advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Es jueves 23 de julio del 2026 y hoy estaremos analizando por qué los precios del petróleo se están acercando a los $100 y de qué manera eso impactará su bolsillo. Precio promedio de la gasolina a nivel nacional se encuentra en $4.09. También comentaremos la nueva encuesta que muestra que 1 de cada 10 norteamericanos identifica la política como el mayor riesgo de sus vidas. Y aunque usted no lo crea, el presidente Trump, bromeando con volverse a presentar en las elecciones del 2028, responsabilizó al expresidente Biden por el aumento de los precios. Hablando de economía, le contaremos cuánto han donado los principales millonarios del país para las elecciones del medio término y cuál de los partidos políticos ha recibido más de $1,000 millones. Entre tanto, mientras la tormenta tropical Berta toca tierra en Luisiana con vientos de 45 millas por hora y se dirige en este momento hacia Texas, en Europa las víctimas de las altas temperaturas alcanzaron las 5.764 muertes solamente en Francia. Hablando de temperaturas, en Fort Myer, una niña de 17 meses se convirtió en el quinto caso en el estado de Florida, donde una menor pierde la vida al quedar encerrada dentro de un vehículo caliente a temperaturas por encima de los 30 grados. 14 niños a nivel nacional han perdido la vida en circunstancias parecidas. En pocos minutos llega Chispa Chava Botani con el equipo ideal del Mundial votado por los aficionados y también noticias sobre Casemiro y Guardiola. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El clásico de las mañanas informativas.
Yo hubiese querido comenzar esta reflexión de este jueves 23 de julio hablando un poco sobre la amenaza que ha emergido del gobierno iraní, que han dicho que van a reaccionar ojo por ojo y diente por diente si Estados Unidos continúa bombardeando instalaciones e infraestructuras en Teherán. Y hubiese querido también explayarme, por utilizar un término coloquial, para hablar del por qué el precio del petróleo continúa aumentando hasta $98 el barril Brent durante esta mañana, que todos sabemos que es consecuencia del cierre de una vía alternativa al Estrecho de Hormuz, que es por el Mar Rojo para Arabia Saudita, para que transiten los petroleros de Arabia Saudita. Y entonces uno entiende perfectamente por qué el precio de la gasolina en este momento está en 4.09. Hoy en la mañana el precio promedio nacional. Incluso me hubiese gustado hablar en la mañana sobre esa ridiculez del presidente de continuar bromeando con aquello de que él se quiere postular o que va a presentar su nombre para las elecciones del 2028, como lo dijo en el día de ayer. Hubiese querido también comentar esa otra ridiculez del presidente que no se la cree nadie, pero como es un experto en lanzar bombas cazabobos. El presidente dijo ayer pues que el aumento de los precios de los productos de la canasta básica, que la inflación propiamente era producto no de su economía, que es una maravilla, sino que es producto de lo que dejó Biden. usted sabe, empieza a matrizar el cerebro de lo que debe ser su campaña para las elecciones esta de medio término. Hubiese querido también hablar sobre los donantes. Casi 1.650 millones de dólares han dado solamente 50 de los empresarios más importantes de Estados Unidos a los partidos políticos para las elecciones esta de medio término. Por supuesto, más de 1.000 millones han ido al Partido Republicano. 300 y tanto han ido al Partido Demócrata. Y uno esto más o menos lo conoce porque es una tendencia desde la campaña anterior. Por supuesto que uno se sorprende en cuanto a que con todo lo que ha pasado en este país todavía haya gente que esté dispuesto a arriesgar su dinero para apoyar una determinada posición política del Partido Republicano. Pero no olvidemos que el Partido Republicano y los empresarios afines al Partido Republicano han sido beneficiados pues de manera estrambótica por esta administración del presidente Trump. De todos esos temas, a mí me hubiese gustado hablar en la mañana, sobre todo porque apareció una encuesta que dice que apenas el 32% de los norteamericanos están satisfechos con los proyectos que el presidente ha esbozado regularmente, como ese del salón de baile o el espejo reflectivo allí en el área del monumento a Lincoln, o el arco del triunfo que el presidente quiere hacer, el más alto que haya en el mundo. Bueno, apenas el 32% está de acuerdo y el 65% no está de acuerdo. Pero bueno, son temas que uno tiene que obviar, porque hay algo mucho más interesante que me interesa mucho que usted lo sepa, mi querido amigo. Me interesa que usted lo sepa porque a lo mejor usted se ve reflejado perfectamente en lo que dice esa encuesta. Esa encuesta muestra que 1 de cada 10 norteamericanos está identificando la política como el mayor riesgo que afronte en su vida. Y esta es una cifra 10 veces superior a la media mundial. Y por supuesto, uno se sorprende porque uno piensa que en otros países hay situaciones mucho más cruentas que la que vivimos aquí con estas divisiones de los partidos políticos. Estamos casi al nivel de Hungría, que también tiene un 9% en ese renglón de rechazo a la política y de quienes piensan que la política es un riesgo para sus propias vidas. Estamos casi al nivel de Serbia, de Letonia, de Lituania, de Eslovaquia, de Rusia, de España, de Israel. Bueno, estamos en ese nivel, mi querido amigo, y lo que se está midiendo allí es el nivel de riesgo que vive la población en relación a lo que está pasando en el mundo político. Esa cifra está suponiendo un aumento con respecto al 6% que se registró en una encuesta similar en el año 2021 y otra que se realizó en el año 2023. Está por encima incluso de la media mundial en el 1% en el conjunto de 140 países que fueron analizados. Aunque los norteamericanos siguen citando mayormente el problema del tráfico y de la delincuencia como los mayores peligros a los que uno se enfrenta cotidianamente, esta encuesta está revelando que Estados Unidos es el único país donde más personas han señalado la política, por encima, por supuesto, de los problemas de salud personal, como el mayor riesgo para su seguridad. Esta cifra del 10% no tiene precedentes, mi querido amigo, porque ningún otro país ha registrado un porcentaje mayor y es 10 veces la media mundial. Es algo materialmente inevitable porque hay una mezcla tóxica que está alimentando la violencia política en todo el mundo. Pero eso demuestra hasta qué punto el clima político en Estados Unidos está o ha estado en los últimos años, desde que el presidente Trump emergió en la política, ha estado cargado de tensión, porque la gente afirma ahora que la situación política no es solo un problema a escala nacional, sino que es un riesgo tangible y cotidiano para su seguridad mientras desarrollan su vida normal. Estados Unidos siempre ha figurado entre los países con mayor probabilidad de citar la política como un riesgo, pero esta encuesta que culminó en el año 2025 y que acaba de producir estos resultados, marca la primera vez que Estados Unidos está encabezando la clasificación mundial Y esta es una reflexión importantísima, mi querido amigo, que tenemos que valorarla en todo su contexto. Porque hemos dicho reiteradamente que Estados Unidos siempre tuvo dos partidos políticos donde en algunas oportunidades coincidían, en otras, pues como es la política y como es la democracia, tienen que disentir. Pero es que en este momento vivimos un estado de confrontación donde el presidente todo el tiempo está atizando a sus opositores, confrontándolos, colocándole epítetos, burlándose. Es un poco la postura que Estados Unidos ha vivido desde que el señor Trump es el presidente de los Estados Unidos en dos oportunidades, porque del 16 al 20, pues ya usted sabe las etapas que vivimos, y luego desde la llegada de Trump el año pasado hasta este momento, pues estamos en una situación más o menos parecida. Y por eso las encuestas lo muestran como lo muestran, con apenas el 33% de los votantes aprobando su gestión. Probablemente la decepción mayor que tienen los norteamericanos en relación a lo que ha sido esta etapa de gobierno y de confrontación entre los políticos tiene que ver con la economía, porque a todos nos vendieron la idea de que al cambiar el gobierno pues estaríamos mucho mejor, pero esta valoración pues ha perjudicado la esperanza de los ciudadanos en Estados Unidos, y entonces empezamos a ver a la política o a los políticos como los factores de riesgo para nuestras vidas, porque algunos te dicen, caramba, yo estoy preocupado por lo de Irán, pero más me preocupa que estos señores se mantengan en el Congreso. Otros te dicen, no importa, lo de Irán lo resolveremos porque tal como dijo el secretario de guerra, pues no hay nada en la tierra que el ejército de Estados Unidos no pueda hacer. Hay otros que naturalmente se preocupan por toda la reactivación de esa campaña arancelaria que el presidente anunció a principios de esta semana. Preocupa porque no es sino la reactivación también del desacato del presidente a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que usted sabe que a principios de este año había desbaratado la propuesta del presidente Trump de colocar aranceles a una gran cantidad de países. Y entonces los ciudadanos dicen, caramba, los políticos están enredando y los políticos están oscureciendo el ambiente en el país y los políticos están jugando a sus intereses antes que los intereses del país. Y entonces la gente dice, la política es un riesgo para nuestras vidas. Óigame bien, la primera ronda de estos nuevos aranceles que está anunciando el presidente afectarían a 60 países y serían aquellas naciones que produzcan mercancía mediante el trabajo forzoso, es decir, que coloquen en desventaja a los trabajadores norteamericanos con salarios más altos. En fin, es una cantidad de cosas que van sumándose y que hace que los norteamericanos entonces empiecen a perder interés por la política, y esto es peligrosísimo, mi querido amigo, porque se supone que los políticos son nuestros líderes para guiarnos por el camino de la prosperidad, de la ética, de la productividad. Y lamentablemente cuando uno le pierde respeto a los políticos y empieza a pensar que la política es un riesgo para la vida personal, esto conduce a que la gente deje de votar, que la gente deje de asistir a las mesas de votación para determinar quiénes serán nuestros nuevos líderes. Y esto es peligrosísimo para un país que ha hecho de la democracia, de la igualdad, de la prosperidad, el norte de su liderazgo en el mundo. Escuchar cómo el propio presidente de los Estados Unidos y su familia se han enriquecido, han multiplicado sus negocios mientras han estado en la dirección del país, le hace a uno pensar que efectivamente la política es un riesgo, porque la política ya ni siquiera sanciona la corrupción honesta. Y cuando digo corrupción honesta, me estoy refiriendo a ese tipo de negocios donde uno, desde el punto de vista ético, dice, caramba, esto no es correcto, esto es corrupción. Pero desde el punto de vista de la honestidad, bueno, es la retribución que tiene cualquier empresario a su inversión. Y eso es lo que han hecho los hijos o los amigos del presidente y el propio presidente, que ha aumentado pues a 2.400 millones de dólares su ganancia solamente desde que es presidente. Y son todas esas cosas las que contribuyen a que los norteamericanos, uno de cada 10, vea en la política un riesgo. La gente le dice a uno, no te metas en política, no andes con políticos. A mí no me gusta la política, es algo que uno más o menos acostumbra a escuchar en las comunidades. Y es precisamente por este tipo de cosas que he descrito el por qué los norteamericanos en este momento están encabezando la estadística mundial de rechazo a la política. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, mis queridos amigos, hoy es jueves 23 de julio y óigame, yo estoy un poquito perdido porque para iniciar esta conversación yo siempre hago un contacto con Chispa Chau Otani previo para saber de qué vamos a hablar, pero entonces ella me sorprende y me dice que está rumorándose que a Shakira la van a meter en un cofre, en un congelador, para ver si la pueden presentar en la inauguración de los Juegos del Mundial del 2030. A mí me pareció eso un chiste de mal gusto, porque hay que aprovechar a Shakira como está en este momento, Chispa.
Buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo Shakira en su mejor momento, definitivamente, y ese es un meme que circuló por ahí. Tú sabes que todos los fanáticos siempre tienen a mano cualquier chiste para sacar un meme de cualquier cosa que sucede. Así como hubo los memes de Trump a un ladito de la selección española, pues circuló este de Shakira, así mismo, congelada. Chispa. Para que se vea bella y hermosa y triunfante, triunfador Shakira como nunca.
Chispa, y el otro que hubo que era muy bueno, que era, tú sabes que la foto original era Messi bañando al muchacho este, Lamine Yamal. Y entonces el nuevo meme es Lamine Yamal bañando a Messi de bebé. Óyeme, pero hubo 2.2 millones de reproducciones del tema de Shakira este con los morenitos de Nigeria bailando, y la verdad es que el ritmo es bien sabroso, bien pegajoso, me gusta. 65% más con respecto a lo que la gente estaba tarareando y reproduciendo la canción el día antes de la final. Me parece
muy bien. Y con esto supera los 500 millones de reproducciones en YouTube y registra más de 138 millones de streams en Spotify. Bueno,
entonces hay que...
Un éxito total.
Si la van a guardar en una cajita refrigerada, por favor, díganme en dónde, para buscarla.
¿Tú te quieres ir a congelar con Shakira por 4 años? ¿No?
Bueno, no, yo trato de ver primero cómo es el proceso y después...
Apréndete los pasos, estás a tiempo.
No, sí, ayer un nieto mío...
Que estaba... ahora viene, disfruta tu verano con los nietos y baila.
Hay un nieto mío bailando eso ayer, maravilloso, yo quedé encantado con la cosa.
Óyeme. Y el nieto tuyo sacó las habilidades del baile tuyas.
Sí, señor. ¿Cómo que no? Yo bailo bolero estupendamente, Chispa. Óyeme, los Medias Rojas de Boston, Chispa, ayer establecieron, empataron el récord, ¿no? De 15 victorias consecutivas.
15 victorias consecutivas. Tuvieron doble jornada, ¿no? En la primera cartelera.
Ganaron.
Ganaron. Y en la segunda perdieron, porque la vida no puede ser perfecta. ¿Hasta cuándo? Desde el primero de julio no perdían.
Después de un buen gusto, un buen susto. Igualaron su racha más larga de la historia desde 1946. ¿Cuántos años hacen? 80 años. Bueno, pero perdieron en el segundo partido y se mantienen ahora 4.5 juegos por detrás de nosotros, los Yankees. Levante la mano el que no sea un Yankee en este país.
Tan Yankee, Dios. Sí, no, en vez de ser usted objetivo, no, y ver cómo han ido avanzando. Pues, fíjate, los Yankees cayeron ayer 5-3 ante los Piratas, pero otra vez una controversia con José Caballero, con este bateador que ha decidido jugar con el reloj, y lo descubrieron, se lo reclamaron. El propio umpire le dijo, no me juegues más con los 8 segundos estos que tienes, porque con esta táctica Bueno, dicen que por ahí logró descubrir ese vacío en el reglamento y pararse, agarrar más tiempo y con eso
Claro,
descontrolar a los lanzadores.
porque
Pero ya no se lo permitieron.
él trata de llegar al cajón de bateo antes de los 8 segundos y se para, y entonces ahí se para el reloj, entonces él se vuelve a retirar y dice que lo que está es reconociendo al lanzador que va a tener enfrente.
Claro.
Pero esto ha generado un escándalo porque sancionaron a Caballero y entonces saltó el coach de bateo de los Yankees y lo expulsaron y
también boom, salió expulsado.
Todo el mundo
pero
expulsado.
Además decía que ellos no habían tenido ninguna notificación formal, ni ellos como equipo ni el jugador. Y en eso tienen razón, eso deberían, o sea, son así como que yo te voy a ir y te voy a decir, mira, hazme el favor y pórtate bien porque de arriba me están diciendo.
Bueno, lo poncharon, lo que le decretaron fue un ponche y listo y ya está. Y eso generó un escándalo. Bueno, muy bien,
bueno,
así estamos.
Él dice que lo que pasa, mira, este panameño dice que lo que pasa es que Wolcott está actuando directamente en su contra.
Sí, no, yo entiendo. Pero no importa. El árbitro lo que hizo fue hacer cumplir la regla, Chispa, y aunque sea un yankee, le podemos permitir un
poquito.
Hay que
aceptarlo.
No, hay que permitirle un poquito más, pero tampoco así, tan extremo. Óyeme, ayer se anunció la contratación de Casemiro por parte del Inter, ¿tú sabías?
Oye, me llamó. Mira, lo que más me gustó fue el debut en la MLS, hablando de todo como los locos, el debut de Lewandowski con el Chicago Fire, nada más y nada menos que frente al Inter de Miami, que siempre ha sido mi equipo, el Inter. Yo no sé cuál es tu equipo.
En
la MLS, ¿cuál es tu equipo?
Fíjense,
le ganó 3-2
fíjense
el Inter de Miami.
Lo que son las cosas, cuando a las mujeres no les interesa un tema, simplemente hablan de otra cosa. Yo estoy hablando que el Inter de Miami precisamente anunció el fichaje de Casemiro en un arreglo que hicieron raro con el equipo de Los Ángeles, el Galaxy. Y entonces la liga ha iniciado una investigación porque dicen que ahí hubo algo tapado. Y entonces todavía no han garantizado que la firma se vaya a dar, pero ya el equipo de Miami anunció que está firmado. Tú sabes con quién jugaba Casemiro, ¿no? ¿Con quién?
¿Con quién?
Con el Real Madrid, Chispa, por favor. Pero ¿cómo es posible?
Con tu equipo.
Y después se fue para el Manchester, ¿te acuerdas?
Mira, pero es que a mí me encanta que ellos llegan a la MLS a disfrutar esa liga. Bueno. Es así como el retiro.
Pero tú sabes cuánto.
El hogar de retiro, de verdad, me encanta.
Tú sabes que el equipo ese tuyo, que tú dices que es el equipo tuyo, pero estabas hablando de Lewandowski.
Bueno, porque
cuenta?
A mí me encanta Lewandowski, que era del Barcelona.
Ahora tienen a Lionel Messi, a Rodrigo de Paul, a Luis Suárez y a Casemiro. ¿Qué te parece, Chispa? Este equipo,
bueno,
yo creo que...
Bueno, imagínate, un 11 maravilloso. Así como ya salió por ahí, la FIFA dio su 11 perfecto.
Ya, ¿ese no es el que votaron los aficionados o esto es la propia FIFA la que está dando?
Esta... La propia FIFA que lo da.
Okay.
Fíjate, el 11 ideal sería en la portería, Bocinha. En la defensa, Pedro Porro y Marco Cucurella de España. En lo que es los marcadores centrales tienes a Lisandro Martínez de la Argentina y, por supuesto, el gran Rodri de España. Y los otros dos mediocampistas que se eligieron fueron Michael Olise y Jude Bellingham. No está Kane, por supuesto, porque estará Kylian Mbappé, Erling Haaland y el gran Lionel Messi, por supuesto.
Sí, yo hubiese puesto a Kane también, para que tú veas. Sí,
¿tú hubieses puesto a Kane? ¿Y a quién vas a sacar entre
bueno,
Haaland, Mbappé y Messi?
Sí, la verdad es que no sé a cuál de ellos, pero Kane merecía estar ahí.
Yo ¿Quién en la banca?
No sé, lo hubiera puesto en otra posición. Lo hubiera puesto en otra posición.
El banco ideal.
Y hablando de cuestiones ideales, ¿qué parece la controversia que hay entre la Federación de Fútbol Italiano y el Comité Olímpico, que están, por un lado, apoyando a Pep Guardiola para que se convierta en el nuevo técnico de la Azzurra, y el Comité Olímpico dice que no, que busquen a un italiano? ¿Qué opinas? ¿Qué dices?
Bueno, yo definitivamente me iría con Guardiola. Yo terminaría de convencerlo, a pesar de que Pep Guardiola se retiró y dijo que él quería descansar, que él no quería dirigir a nadie. Pero ¿cómo haces tú si tu amigo Maldini te levanta el teléfono y te llama y te quiere convencer? Porque además recordemos que Pep Guardiola tiene una historia en Italia también cuando era jugador, así que tampoco tienes por qué descartarlo. Pero otros nombres suenan, Antonio Conte y figuras como Andrea Pirlo.
Sí,
pero son los que han sonado como...
No,
posibles técnicos.
Así es, pero además hay que ver el historial que tiene Guardiola, ¿no? Como técnico que ha sido, pues, por años un tipo súper exitoso. Pero yo no veo por qué Guardiola...
Pero eso tiene como fecha tope para definirse hoy.
Hoy lo van a decidir. Así en este momento. En este momento lo van a anunciar en poquísimos minutos. Hay una discusión. Ahora, fíjate cómo son los cambios en el fútbol y en la mentalidad de los países con el ansia de ganar. Antes era impensable que un técnico de otro país dirigiera la selección de un determinado país, pero ya lo acabamos de ver con Brasil.
Antes tenía que ser, sí, nacional de un país para dirigirlo.
Bueno, no es que tenía que ser, es que era
claro,
así.
Era la costumbre.
Y entonces fíjate cómo en este mundial 6 entrenadores argentinos dirigieron selecciones de otros países.
Porque somos los mejores del mundo.
Exactamente. Y entonces ahora, fíjate, los italianos se están atreviendo a buscar a una persona de otro país para que dirija su selección.
Para terminar, Grandes Ligas. Piratas le ganaron a Yankees 5-3, Medias Rojas a Orioles 6-3, Reales a Gigantes 5-4, Cerveceros a Mets 4-3, Nacionales a Rockies 8-0, Diamondbacks a los Atléticos 15-5, Los Rojos a los Marineros 5-3, Los Cardenales a los Angelinos 1-0, Los Mellizos a los Guardianes 10-6, Los Dodgers a los Phillies 9-5, Los Yankees a los Piratas 2-0 en las segundas tandas, los Rays a los Blue Jays 4-2, los Orioles a los Medias Rojas 5-1, los Bravos a los Padres 7-6, los Medias Blancas a los Rangers 4-2, los Astros a los Marlins 5-2 y los Tigres a los Cubs 5-1.
Óigame, y este fin de semana hay Fórmula 1, Chispa tendrá los detalles. Mañana ella no va a estar allí, entonces por eso ella lo está alargando. No quiere hablar tanto de eso, pero mañana habrá que hablar de eso. Bueno, mi querido amigo, usted puede volver a escuchar los comentarios de Chispa Chao Otani a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo, a través del link de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, o si lo prefiere, va a Facebook y Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. La noche entera era, como una noche ochentera era, la noche entera era, como una noche ochentera era, lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda, la policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó, dame dos, bien de ron, vidas para disfrutar, que nos sobran ganas de amar, la vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392. 0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
Parece que ha cerrado, que el sol ya salió.
De 40 para arriba.
Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Escúcheme, mi querido amigo, tantas cosas que uno escucha en la calle, tantas cosas que uno escucha del gobierno, tantas cosas que uno escucha de los políticos, tantas cosas que uno escucha de la gente en la calle, a uno le hace pensar en las alucinaciones, en las ilusiones, en esa gente que imagina cosas que no existen o percibe cosas que no existen o percibe cosas que aspira que existan. Y por eso yo hoy en la mañana voy a hablar con la psicólogo clínico Natasha Pinto Perdomo. Voy a hacer ese contacto para que hablemos precisamente de las diferencias de todos estos elementos que conjugan el cerebro de los seres humanos, y quizás así nosotros vamos a entender muchas cosas que pasan, que escuchamos, que miramos y que uno a veces se sorprende. Buenos días, licenciada.
Feliz día para ti, gracias por esta invitación tan gentil.
No, por favor, quisiéramos conversar con usted largo y tendido, pero usted sabe cómo es la radio. Óigame, a mí me dicen, yo no sé, usted podrá entrar en detalles, que alucinaciones, que ilusiones y que delirios se usan en psicología, pero también se usan en psiquiatría. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos nombres que suenan raros, confusos y que la gente le tiene miedo?
Sí, realmente son nombres que utilizamos para designar tres cosas o llamar, ponerle nombre, ¿no?, a tres cosas totalmente diferentes dentro de la salud mental. Y bueno, a nivel de especialidad, ciertamente son términos frecuentemente utilizados tanto por los psicólogos, sobre todo por los psicólogos clínicos, como por los psiquiatras, ¿no? Tratando de diferenciar un poco, porque realmente son tres cosas bastante diferentes. Cuando hablamos de alucinaciones, que fue lo primero que creo en ese orden que me comentaste, hablamos de una percepción sin objeto. Esa es la definición que le dan a uno, bueno, desde que empieza a estudiar este tipo de fenómenos. Y hablamos de una percepción sin objeto en cuanto a que es irreal, es falsa, aunque para la persona que la está viviendo, en la gran mayoría de los casos, no siempre, se vive como verdadera.
Es decir, yo quiero interrumpirla un minuto nada más para poner esto en términos que lo podamos entender todos. Usted me está refiriendo que las alucinaciones son cosas que no existen, por ejemplo, que la gente ve pero que no existen, o escucha pero que no tiene sonido, o que uno la siente pero que no tiene nada como palparlo. ¿Es correcto?
Es correcto, y puede ser a nivel de cualquiera de los cinco sentidos. Hay alucinaciones auditivas,
un ruido,
donde la persona escucha cosas, puede ser cualquier tipo de cosa, voces, música, sonidos, que más nadie puede escuchar. Por esto es importante, cuando sé que a lo mejor suena muy complicado, pero no lo es. Cuando hablamos de percepción sin objeto es que realmente no existe, pero también se pueden ver cosas que realmente no están allí, como personas, objetos, en fin. Y también hay, aunque menos frecuentes, la verdad es que las alucinaciones auditivas y las visuales son, sin lugar a dudas, las que clínicamente se presentan con mayor prevalencia. Pero también hay alucinaciones táctiles, sensación de que lo están tocando, hormigueos en la piel, olfativas, huele algo y más nadie huele eso, o incluso a nivel del gusto, o sea, percibir un sabor extraño, determinado, por lo general desagradable. O sea, que las alucinaciones pueden ocurrir a nivel de cualquiera de los cinco sentidos, y por concepto es un trastorno senso-perceptivo. ¿Qué significa esto? Que en la grandísima mayoría de los casos, una alucinación indica que algo no está funcionando bien en nuestro cerebro, que hay algo alterado Y lo que sí es muy cierto es que las causas de las alucinaciones pues pueden ser múltiples y muy variadas, pero siempre indican que algo no está bien.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con la ilusión? ¿Que con la ilusión sí son cosas reales?
Sí, cuando hablamos de ilusión, más bien se refiere a una distorsión de la realidad. Es decir, sí hay algo, pero se percibe de una manera distorsionada. Quizás muchas veces pues se manipula un poco la percepción con ideas, expectativas, miedos, pero realmente en este caso sí hay algún tipo de estímulo que se interpreta de una manera, digamos, quizás inadecuada, ¿no?
Y cuando se interpreta de manera inadecuada, ¿no es como un delirio? Que son cosas que uno las malinterpreta, por ejemplo.
No exactamente, porque en primer lugar, cuando hablamos, y en eso sí comparten terreno común, sobre ilusiones y alucinaciones, estamos hablando en el terreno de la sensopercepción. Estamos hablando de cosas que implican nuestros sentidos, bien sea una percepción falsa, como en el caso de las alucinaciones, o distorsionada, como en las ilusiones. Pero cuando hablamos de delirios o ideas delirantes, que es el término clínicamente más utilizado, no hablamos a nivel sensoperceptivo, hablamos a nivel de pensamiento. Las ideas delirantes son un trastorno del contenido del pensamiento, donde básicamente hay justamente una o unas ideas que son realmente fuera de realidad, que no son ciertas, pero pueden haber trastornos sensoperceptivos, por ejemplo, alucinaciones sin ideas delirantes, y también pueden haber personas que estén sufriendo de ideas o padeciendo de ideas delirantes sin que estén las alucinaciones presentes.
Por ejemplo, cuando la gente habla del delirio de grandeza, ¿es un poco lo que usted está diciendo o es una distorsión de una realidad, algo que la gente se mete en la cabeza y lo cree absolutamente como real?
Correcto, pero es a nivel de pensamiento. Cuando hablamos, bueno, podemos con fines de clasificar y entender, hablamos de tipos de ideas delirantes. Uno de ellos justamente es lo que tú comentas, como el delirio de grandeza, que implica tener la creencia firme, porque esto es importante. Una idea delirante por concepto no es contrastable con la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir que soy la persona más importante del mundo o que soy Juana de Arco reencarnada. Eso puede tener que ver mucho con estas ideas delirantes de grandeza. Y por más que otra persona intente convencerme con argumentos lógicos de que eso no es cierto, yo lo pienso y lo vivo como cierto. Pero además de las ideas delirantes de grandeza, también, por ejemplo, que de hecho son las más frecuentes, están las ideas delirantes de tipo paranoide, es de daño y o perjuicio. Es decir, yo siento, pienso que hay alguien que quiere hacerme daño, que me quieren envenenar, que me están persiguiendo, en fin, sin que haya ningún tipo de basamento real. Y esto puede ser así en general, entre comillas, alguien, o puede estar dirigido hacia una o unas personas, digamos, en particular, ¿no?
Muy bien.
Y puede haber ideas, claramente es mucho más complejo cuando las ideas delirantes se presentan en conjunto a las alucinaciones. Bueno, es un cuadro clínico frecuente en cuadros de psicosis, como por ejemplo puede ser en esquizofrenia o en pacientes con algunos tipos de trastorno bipolar, donde ciertamente se presentan con frecuencia las ideas delirantes junto a alucinaciones de alguna naturaleza.
¿Cómo define un psicólogo que una persona está alucinando o que una persona tiene delirios o que una persona tiene ilusiones? ¿En una conversación se detalla todo esto, se determina esto?
Bueno, muchas veces hace falta más de una conversación o lo que nosotros llamamos entrevista clínica, ¿no? Con el paciente, donde evaluamos todas estas variables, así como está el afecto, se evalúan trastornos de pensamiento y trastornos sensoperceptivos, y en muchísimos casos, por no decir todos, también debe haber una entrevista clínica con un o unos familiares que nos permitan contrastar ese entorno en el cual el paciente se encuentra, ¿no?
Amigos, hemos conversado con la licenciada Natasha Pinto Perdomo. Me encantó hablar con usted y la volveremos a molestar.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio. Que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
¡Gracias!
trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.